Saludos y bienvenidos al episodio número 70 de Hablando a 24 Frames. Este que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es un gran amigo, un gran colega. Es un compositor, arreglista. Ha hecho un montón de música para obras de teatro específicamente. Ha hecho cositas también para cortometrajes y eso, pero prácticamente su grosor de trabajo es hacerle música a obras de teatro. Ha hecho un montón, es bien reconocido en nuestro país, en la industria del teatro. Y de verdad que la pasé muy bien hablando con él y de su historia, de cómo fue llegando a donde está hoy. Espero que la pasen súper escuchando esta conversación. Como siempre, mi auspiciador principal son la gente de OFX, los monstruos en muebles de oficina. Pasen por su showroom, que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. También lo puedes llamar al 787-767-6302 o visita su página web ofxpr.com. Recuerden que pueden escuchar este podcast o los demás podcasts anteriores y suscribirse a los siguientes enlaces: Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y Buya.fm, entre otros. También pueden entrar a Instagram y Facebook o pasen por nuestra página Hablando a 24 Frames, donde estará todos los enlaces de los episodios anteriores y de este episodio también, ¿ok? Bueno, así que no sigo hablando y vamos a darle. Dale la bienvenida a Chenan Martínez.
Buenos días, Martínez.
Sí, Mercado. O sea, es que como nunca te digo el apellido, es como que es raro. Sí,
sí. No, la gente pues como me conoce por el apodo, ajá, pues a veces no saben ni cuando me van a pagar, dice, pero ¿cuál es tu nombre? Espérate.
Tú sabes que a mí me pasa porque yo utilizo Gabriel Nieves, okay, pero mi nombre es Héctor Gabriel Nieves.
Oh, okay.
Entonces muchas cosas, la gente me hace un cheque y me hace Gabriel Nieves. Entonces voy al banco y dicen, es que tienes que poner un primer nombre. Pero pues, es que yo prácticamente no lo uso. Y supieras que no lo usaba para que no me dijeran Junior. Porque yo no quería que me dijeran Junior.
Ok.
Entonces me quité, sorry papi, pero me quité el Héctor para eso, para que no me dijeran, era Junior. Ay, porque eso de Junior es como que
sí,
no.
Sí, como
no
sé, tan informal. Pero, y
que todo el mundo lo usa, ¿sabes? Claro, es como una cuestión. Claro. Bueno, yo le pregunto a todos mis invitados, uh-huh, ¿qué hizo el click en tu vida que tú dijiste, yo me dedicara a esto?
Bueno, realmente yo empecé desde pequeño, mi familia íbamos mucho al teatro, nos llevaban mucho, ajá, o sea, que ya desde pequeño no estábamos acostumbrados a esta cuestión de ver teatro, ir a museos, entonces ir a muchos conciertos, o sea, de muchos artistas, de que si Lisette, que si Lucecita, que si... y obviamente pues yo tenía en mi familia, había de los dos abuelos, parte, uh-huh, de madre y parte de padre, eran músicos. O sea, mi abuelo de parte de padre era atleta de Mayagüez, uh-huh, pero tocaba violín. Entonces mi abuelo de parte de madre trabajó en el gobierno, pero tuvo un programa radial donde le daba oportunidad a talentos jóvenes, uh-huh, cantantes, y eso era como que el precursor de lo que era la pesetita voladora de, okay, Quiñones Vidal y, okay, ahora lo que se ha convertido en The Voice y todo esto.
Exacto,
cosa,
otras cosas así.
Los
20 pero, reality.
Este, exacto, que hay ahora. Entonces, en la estación se llamaba WMDD en Fajardo, uh-huh, Magui Mercado era mi abuelo, y entonces él tenía una rondalla, un grupo de música típica, uh-huh, donde él tocaba guitarra y la dirigía. Entonces, de ahí fue que yo aprendí a... el amor por la música de aquí, de nosotros, o sea, la música folclórica. Y aprendí a tocar guitarra con él.
¿Con tu abuelo?
Con mi abuelo. Entonces, yo de pequeñito, yo desde 8 años ya yo cogía clases de arte, de pintura, y llegué a pintar hasta cuadros, óleos y toda esta cuestión.
Ah, ok.
Entonces, siempre el arte, por decirlo así, estaba...
bien presente,
bien presente en la vida. Entonces, pues, yo sí lo que me recuerdo en una ocasión ya... yo entiendo que estando en high school, en escuela superior, que fui a ver Tiempo Muerto en el Tapia, que estaba protagonizada por Idalia.
Uh-huh.
Y la escena final a mí me impactó tanto que yo siempre se lo digo a Idalia, yo empecé teatro por ti.
Sí, de verdad.
O sea, a interesarme. Entonces, cuando vino el momento de la universidad, pues ya yo había empezado a tomar clases de guitarra clásica con mi profesor, que se llama Juan Sorroche, en high school.
Ok.
Y no sabía si ir al conservatorio, si ir a la universidad. Y entonces mi profesor me dijo, bueno, si te gustan otras cosas, además de solo la música, las artes, y qué sé yo, pues te recomiendo que... Yo creo que él me estaba tratando de vender para que fuera, porque él daba clases en la universidad.
Y para que te fueras para allá.
Y entonces pues decidí ir a la universidad. Okay. Y al principio pues estaba como que no sabía para qué lado ir. Tomé clases de comunicaciones, tomé arte gráfico. Uh-huh. Hasta que finalmente tuve que ceder, o sea, a la música. Porque realmente lo más que me gustaba era la música.
Ok.
Pero siempre había esa asociación con el teatro, porque yo inclusive estudiando de música me pasaba mucho por los pasillos de drama. Uh-huh. Y eventualmente empecé a trabajar con el departamento de drama como sonidista.
Ah, ok. O sea, sí. Que entraste de momento a bregar con
el sonido. Y alguna gente de esa época inclusive piensan que yo soy de drama, porque como me
pasaba... Que te vi todo el tiempo allí.
Sí, pero realmente... Drama, a pesar de todo esto, drama fue como un accidente. Porque la primera vez que yo trabajé en drama fue por un amigo baterista. Uh-huh. Herbie Fallet se llama él, que estaba haciendo sonido en una obra. Y la vida de músico
le cayó un guiso.
Y entonces me dice, mira, tú pudieras cubrirme, tú sabes, uh-huh. porque tengo que... Y yo le dije, bueno, sí está bien, pero ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues tienes que tirar los cues de sonido de una obra. Y yo... ¿Qué es eso? Y entonces está en la época, bueno, aquí me voy a revelar la edad, el reel to reel de los tapes.
Sí, que no era un solo botón y no, ya, exacto. Como ahora.
Entonces, bueno, pues yo asustadísimo, por no decir la otra palabra, que estaba embarradito, a una obra que yo no sabía nada, a punto de estrenar. Esta era una obra de Adriana Pantoja, se llamaba Arpegio Mortal. Y esa fue mi primera experiencia. Yo estaba allí en el Julia de Burgos, que es el teatro pequeñito de la Universidad de Puerto Rico de Recinto de Río Piedra, sentado allí esperando que me dijeran qué es lo que yo voy a hacer, porque yo no, o sea, era como que yo era la directora dando órdenes y para aquí, para allá, y yo, ¿qué es esto? ¿Dónde yo me he metido? Y nada, en esa primera experiencia, pues, como que rompí frío. O sea, fue como que ahí mismo aprendí. Y de ahí...
¿Y qué te dijo Adriana Pantoja de momento cuando tú llegaste
allí? No, ella tenía una cara y me dijo luego me dijo que ella pues tenía muchas cosas en ese momento, porque cuando tú estás a punto de estrenar una producción,
sí, tiene mucha
tienes que
estar
pendiente, sí, la escenografía, que si esto, que si allá. Entonces, yo le informo lo que me dijo Fallet de que yo iba a cubrirlo. Uh-huh. Y ella dice que ella me miró y como que dijo, como que confió por alguna razón. Y dijo, yo tengo otras cosas, déjame dejar eso que fluya. Y nada, y de ahí hemos seguido trabajando, digamos, yo no sé, ya 30, yo no sé.
Y esa primera función que tiraste, ¿salió?
Salió, pero obviamente fueron un montón de nervios, porque primero, pues, no sabía, o sea, como novato al fin, sin tener previa alguien que me hubiese dicho algo, porque lo único que me dijo... tú tiras los que iba ahí. Y yo, pues, entonces, pues, me sistematicé a la fuerza. O sea, yo, bueno, la lógica me dicta que yo no puedo ir a ciegas esto. O sea, yo tengo que hacer una lista, establecer dónde exactamente es que va el cue, cómo va. Entonces, pues, establecí un papel, un bosquejo de yo saber, o sea, llevar mi libreto yo, como quien dice.
Okay.
Una lista de un cue list, uh-huh. O sea. Que muchas veces, extrañamente, todavía en el tiempo de hoy, no, los sonidistas no lo hacen.
No las tienen.
Se tiran un poquito a la...
Se dejan llevar mucho por el regidor.
Exacto.
Ahí viene el tiro, pam, y lo tienen.
Sí, entonces, pues... Pero yo, para mí era esencial saber que todos los cues... Digo, ahora con el advenimiento de las computadoras, pues
claro,
ya los
cues
pueden llegar medidos y todo. Pero todavía yo me he sorprendido que voy a obras donde hay un sonidista que... Digo, bueno, tú tienes una lista de cues donde tú sabes a qué volumen va a tirar cada... No.
Sí. Es que es sorprendente como la gente a veces confía en el equipo, y estamos hablando que el equipo, sí, ok, es manejable, pero quien lo trabaja eres tú, claro, tú sabes, y claro. Dijiste un punto, no porque tengas una lista de cues, es que todos van a salir iguales, porque hay algunos cues que tienen que tener más fuerza, otros menos,
exacto.
Y... Se supone que tú lo tengas apuntado por algún lado.
Se supone. Pero nada, para hacerte historia corta, de ahí mismo, seguí ahí mismo sin moverme, vino una... Viveca Vázquez tenía una producción luego. Y por cuestión de tiempo, no sé cómo ni siquiera pasó esto, pero yo vine a hacer la próxima producción que iba en el Julio de Burgos y me confiaron el sonido también. O sea, como que seguí de rolo. También hubo una especie de duda, porque oye, yo no, nadie me conoce, o sea, de esa gente nadie me conocía. ¿Dónde sí, salió exacto. Este muchacho? Me habían visto por el departamento alguna gente que yo había compartido y qué sé yo, pero entonces de ahí para adelante pues seguí trabajando hasta que José Luis Ramos Escobar, que era el director del departamento de drama en un momento dado, pues me dio la oportunidad de hacer música original para una producción que se llamó Valor y Sacrificio. Aunque previo a eso, él tuvo una intervención en otra producción de Dean Sayas, si no mal recuerdo, o de José Luis, perdón, también fue un entremés pequeñito que hice la música. Y entonces ahí, pues, aprendí sobre los problemas de hacer música para actores, porque no necesariamente todos los actores son cantantes.
Correcto.
Entonces, ahí, pues, aprendí el error, o sea, la novatada de hacer una música muy complicada.
Pensando en una persona que canta.
Que cantan. Y entonces cuando de repente me encuentro con actores que no... O sea, debía haber previsto que no tenían concepto de musicalidad para saber cuándo entrar. No sabían cantar, o sea, no sabían afinar. Y entonces pues las pasé de Troya y tuve que decirle luego al director... yo traté de hacer lo mejor que pude, pero pues... La novatada. A pesar de esa experiencia traumática, pues el profesor me dio otra oportunidad ya en una producción más grande, que era Valor y Sacrificio, una producción que tenía que ver con el ideal de Albizus Campos y era una cosa más complicada. Checo Cuevas, en el teatro de la universidad ya, construyó dos torres que eran un poquito alusivas al Cerro Maravilla y todavía no todo un concepto detrás de la obra. De lo que se ha convertido la sociedad de nosotros en este momento, el consumerismo, y había el elenco, había una escena donde cantaba una oda a Plaza Las Américas y al consumerismo y se suicidaban tirándose desde las torres hacia una trampa que había abajo, era una cosa...
Entonces tú tuviste que escribir o ponerle música ya a lo que ya estaba escrito.
Exacto, se pidieron varios números, tanto de entrada como de
pero ya esa letra ya estaba hecha.
No, en este caso tuve que componer.
Tuve que por eso, porque la gente piensa que la letra viene con la pieza, pero muchas veces tú tienes que crearlo todo, desde ¿sabes? Cero, ok, sí. El tema aquí es Plaza Las Américas, es una canción de Plaza Las Américas. Sí. O sea, es como si, nada más de decirlo, dice, ¿qué diatro uno hace con Plaza Las Américas?
Bueno, en ese caso era algo como bien, era como un mantra más bien, era algo bien sencillo, porque esa era la otra cosa que aprendí. En la música, en el teatro... siempre tiene que ir subordinada al teatro, valga la redundancia, a la trama. O sea, tú tienes que ajustarte que eso funcione para el teatro. No puede ser como... si tú estás haciendo un disco, vamos a decir así, para un artista, pues tú te ajustas al estilo del artista, pero en teatro siempre que tienes que estar pendiente qué está pasando dramáticamente, o sea, qué sirve el propósito de la escena.
Y, sí, y también imagino para crear un tono, ¿no? Exacto. O sea, si en este momento es una cosa... fuerte, pues tú haces te tienes que escribir una línea así.
Sí, sí, esto era una cosa como un mantra, o sea, que era algo bien sencillo, lo único que decían eran go plaza, go, mientras se iban suicidando, era una especie como de rap, y se iban tirando, y entonces
pero, vamos a ese primer momento, ¿sabes? Porque tú lo dices y a mí me pasa en la cuestión de video, que yo veo unas cosas fáciles, pero la gente las ve totalmente complicadas, y no por esto es que son fáciles de que las sacamos de un cantazo, sino que en nuestra mente funcionan diferente a la mente de otras personas. ¿Cuál es tu proceso? Es que es cierto. O sea, eso, tal vez no lo habías visto de esa manera, pero es que es verdad. Para ti la música, tu cerebro la trabaja diferente a lo que para mí es la música. O sea, para mí la música me acompaña un visual o me da algún sentimiento, pero yo saber la partitura, que aquí entra, que aquí sale, que aquí vienen los dos bro, whatever, y de esa canción no solamente es una guitarra, un piano y una batería, tiene como 15 instrumentos más y tú los reconoces. Ajá. Para mí esto es totalmente sorprendente, sí. ¿Sabes? Porque para mí yo escucho una batería, un teclado y una guitarra, no escucho ni el bajo. Entonces tú saber los layers de lo que tiene esa canción... ¿Cómo es ese proceso cuando te cae ese libreto y tú dices, ok, yo tengo que hacer aquí 8 canciones, que es el equivalente a hacer en otros tiempos un long plane? Sí, ¿sabes? Sí. ¿Sabes? Entonces no es como que te cayó esto y tienes 3 meses para de arroz. No, ¿sabes? Sí. Te lo damos y estrenamos en un mes.
Sí, sí, sí.
O a veces menos.
Bueno, eso sí es mi lucha eterna, sí.
Entonces la gente piensa que eso es, tú sacas unos sampling, sí, sí, los montaste y vámonos. Sí, sí. Pero como yo sé cómo tú eres, tú te sientas, analizas la obra, buscas la manera de que entonces, en un momento empezando, pues puedes tirar muchas ideas, pero cuando ya llevas 10 años en esto, no quieres repetirte.
Claro, claro.
¿Sabes? Sí, sí. Vienen otras complicaciones. Sí, sí. ¿Cómo es el proceso cuando a ti te dan ese libreto y tú dices, ok, ahora tengo que sacar 8 canciones en un mes?
Bueno,
gracias. Y muchas veces sí. No es un mes, sí, porque muchas veces... Tiene que ser menos para que los actores ensayen con esa música.
Sí, el coreógrafo tiene que montar. Es un poco de presión, especialmente porque, vamos, hay gente en la industria o sea, la composición, que tienen un método bien riguroso donde se sientan regularmente y establecen como debería ser realmente la costumbre de componer. O sea, como si fuera, vamos a decir, de 8 a 10 de la mañana yo voy a... sacar para
composición. Ok, tiene una estructura de tiempo.
Lamentablemente yo no soy tan estructurado. Y soy un poco vieja escuela, old school. Dependiendo de la musa. Hay momentos donde no me fluye, lamentablemente.
Te entiendo.
Entonces, por eso es que obviamente uno solicita a los productores, directores de una producción que traten de entregar con tiempo, porque hay que prever todos estos momentos donde quizás uno trabaja algo, inclusive donde uno empieza a trabajar y de repente dice... Ah, esta no es la línea donde debería ir y tienes que volver a empezar. Uh-huh. O sea, que hay que prever para esto. Pero en una producción, mayormente yo hago música para cosas infantiles. Lo que pasa es que me contratan mucho porque yo no trato la música infantil como si fuera infantil. Yo la trato como...
Si tú le das una importancia.
Sí, ¿no? Y tratar de estar vigente con estos tiempos. Uh-huh. Pero que también sea teatral. O sea, claro. No quedarme en solamente una música que pueda sonar como... pop, por decirle un título, pero que tenga una teatralidad dentro del estilo quizás que pueda ser considerado más comercial de nuestros tiempos. Pues el repetirse, no sé, he logrado, dentro de todo el tiempo que he hecho, pues he logrado mantener que un proyecto no se parezca a otro, pero se me está haciendo cada vez más difícil por el tiempo.
Sí, lo sé, sí. Me imagino.
Pero entonces, casi siempre la instrumentación que va a llevar una pieza... La dicta el estilo que escogí, vamos a decir, por ejemplo, me acuerdo de una obra infantil que trabajé que era sobre los vigilantes del planeta, que eran todo este grupo de niños, actores que protegían el planeta, y cada producción tenía un tema, por ejemplo, el medio ambiente, o uno eran los continentes, bueno, pues en esta producción ya había hecho varias de ellos, decidí que iba a irme por la línea, vamos a decirlo así, de música como que pareciera un poquito más aeróbica.
Ok.
O sea, música...
Superhéroe.
Sí, exacto. Uh-huh. Más movida, más que mucho más impacto, que obviamente el coreógrafo entendió la línea por donde iba y tenía a los pobres actores brincando como locos que estaban asfixiados. Pero fue muy efectivo en ese aspecto. Pero siempre hay algo que a veces, casi siempre empiezo por un lado y me lleva por otro lado, que eventualmente lo voy descubriendo. No es fluyo, vamos a decir así. Soy más orgánico en esa forma.
Y vas dejando que te lleve más o menos a...
Por ejemplo, La Canción Verde es una producción de Alfonsina Inc. que llevo haciendo varias veces. Empezó como una producción más pequeña y luego de repente en una ocasión veo que está René Monclova, Albert... Rodríguez, actores con más renombre que le empezaron a hacer, y me pidieron, que eso sí que fue bien extraño y difícil, después de 10 años yo haber hecho una música, me dijeron, ahora vas a hacer la misma letra, pero con diferente música. O sea, la misma letra de las canciones, pero entonces eso sí que fue difícil, porque era tratar de desligarte de algo que ya tú habías hecho.
Sí, es como hacer un detox.
Sí, pero a la misma vez era la misma letra, o sea, era que tú seguías oyendo en tu cabeza la otra, y yo, Dios mío, ¿cómo me...?
Sí, algo que ya había hecho varias veces.
¿Sabes? Exacto. Reinventarlo, pero que no sonara lo anterior. Entonces, pues yo lo que pensé mucho en el estilo de Tony Croato, que en su tiempo mezclaba sintetizadores con la música. Y me fui por una línea que tratar de no perder el sentido de campestre, si se le puede decir. Sí, que evocaba la pieza, pero que la música ya fuera más moderna y tuviera guitarra eléctrica y tuviera otra serie de instrumentaciones. A veces peco de me gusta mucho elaborar mucho, sí, sí. Entonces después, a la hora de, creo que por ahí me habías preguntado algo, a la hora de ingeniería de sonido, que es la parte, porque yo soy medio, para los que son de esa época, medio Cuca Gómez.
Sí, yo lo hago, no te preocupes que aquí eso se ha mencionado varias veces. Okay,
pues este,
estamos en un país que es Cuca Gómez, sí, o muere.
Exacto. Pues este, a veces yo he tenido que aprender lo de ingeniería por mi cuenta, porque yo estudié guitarra clásica y luego en la universidad cuando fui, pues estudié composición y armonía y todas las diferentes cosas. Pero la parte de sonido, a pesar de que estuve en un taller de música electrónica con Raymond Torres, que fue profesor mío, y que yo era el que dirigió, o sea, me puso a cargo del taller como tal. Pero nunca la parte de ingeniería la aprendí. Fue como a cantazo limpio. He tenido que ir a cantar. Y eso es, o sea...
Que eso es otro mundo.
Eso es otro mundo. Para mí, esa es la parte tediosa del trabajo, porque componer y ser la parte creativa es muy tremendo, y tú inventas, y puedo hacer esta transición aquí, una puente que una esto con aquello, y ahí todo chévere. Terminas la pieza, ok, ahora tienes que grabarla. O sea, porque la gente piensa que lo que yo hago, que es música electrónica, en cierta medida, MIDI, le dicen algunas personas, M-I-D-I, Musical Instrument Data Interface. Es lo que hacen los hombres de orquesta, vamos a decir así. Claro. Que tú oyes una orquesta, pero ay, perdón.
No te preocupes. No te preocupes. Pero todo lo están haciendo
ellos mismos. Pues básicamente, obviamente, en estos tiempos donde los costos, por abaratar costos, pues se ha recurrido mucho a eso. Y eso está por todos lados. Muchas de las películas que vemos realmente a veces no es música de instrumentos reales, son instrumentos sintetizados. Personas como el ex cantante de Oingo Boingo, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que ha hecho los scores de películas como Batman Returns, Milk, bueno, él brega con eso, obviamente a un nivel,
claro,
con unos
claro.
equipazos increíbles, pero básicamente es eso. Pero entonces cuando uno hace una pieza en este estilo de música y tienes que luego llevarlo a música, puedes o grabar dos tracks y zumbarlo todo ahí, o hacerlo más profesional, que es separar cada instrumento como se haría si viniera cada instrumentista. Y entonces ahí es que se pone difícil la cosa, porque mientras más instrumentos tú pongas, más instrumentos tienes que velar a la hora de... ¿Se oyen los violines? ¿O está muy duro? ¿O el güiro se oye demasiado fuerte? ¿O las congas están bajitas? ¿O tiene mucho bajo esto? Y es un dolor de cabeza increíble.
¿Cuánto puede tomarte, vamos a medirlo con una canción, de que la compones y después vas a ese proceso a enseñarla y que te la aprueben? Bueno, porque esa es la otra. Después puedes haber pasado todo ese proceso y cuando lo escuches, dices, ah, eso no era. ¿La puedes cambiar para mañana?
No, ahí obviamente uno tiene que respirar profundo porque...
Sí. Dice, para mañana, llevo una semana en esta canción que tú eres como para mañana.
Bueno, realmente yo he hecho, cuando estaba en un proceso de más rápido, yo he llegado a hacer producciones en 3 días con todo, porque luego obviamente uno tiene que pensar que tienes que entregarle esto a un productor que lo pueda escuchar, aunque no sea... las voces finales, o sea que...
Claro.
Como por ejemplo, perdón, no tengo... o sea, me haría muy largo estar buscando entonces cantantes, pues a veces yo lo hago. Como mucha gente...
Y muchas veces se quedó contigo, porque lo sé.
Sí, y a veces pues los coros a veces eventualmente terminan siendo los coros finales. Sí. Y yo digo, Dios mío, yo grabé esto hasta las 3 de la mañana, que los vecinos me deben estar escuchando, gritando como un demente, haciendo coro, que ellos dirán, ¿qué rayos? Porque a veces obviamente está sin contexto, yo solamente oí en la voz.
Claro, claro, claro. Y pero, en diferentes tonos también.
A veces hago,
también,
obviamente, sí, hago lo mismo que hago la voz de los tenores, que la soprano, que a veces me preguntan, oye, esas muchachas que están cantando ahí. Ah, sí.
Yo bajándose todo hasta lo más que puedo. No,
y entonces, pues nada, es difícil manejar todo este tipo de cosas, pero cuando uno está como metido en el pues haces cosas que tú mismo después te sorprende de la rapidez que lo lograste. Pero más o menos, ahora me estoy tardando un poquito más, pero 3-4 días, dependiendo de la complejidad. pero puedo llegar a una semana en una canción.
Pero también pasa otra cosa. Estamos hablando de un solo proyecto, pero a veces tienes 3 y 4 a la misma vez corriendo simultáneamente.
Como es el momento presente.
Sí, y entonces, ¿cómo tú quitas sombrero? Porque voy a hablar por lo mío. Yo muchas veces tengo que, ok, déjame terminar hasta aquí para poderme quitar el sombrero, apagar y prender el switch de esto otro que estoy, que es totalmente diferente a lo que estaba montando acá, en cuestión de edición, ¿no?
Sí.
Me imagino que debe ser más o menos parecido en tu estilo.
Sí, sí, sí. Ahora, a mí me gustaba más bien terminar algo completo antes de empezar otra cosa, pero lamentablemente, dado la cantidad de trabajo y de diferente, pues sí, estoy teniendo que trabajar muchas cosas, un poquito aquí, un poquito allá. He tenido que, obviamente, con el paso del tiempo, y que ya no estoy tan joven, pues he descubierto algo sobre mí bien interesante, que es que antes yo tenía una retentiva mental donde yo podía hacer una canción, me iba a almorzar lo que sea, y volví y seguía por ahí. Pues ahora, lamentablemente, si me voy a almorzar y no grabo por lo menos una guía de mi voz, aunque sea mal hecha, cuando llego digo, ¿qué era lo que yo había? No hay forma de rescatarlo. Entonces, el celular ha sido mi salvador.
Ah, porque entonces grabas ahí más algo.
O a veces simplemente prendo el micrófono así, que recoja lo que recoja, y canto al aire, porque si no, cuando vuelvo digo, ¿cómo era la melodía? ¿Cómo era esto? Se me fue.
Pero es que son muchas, sí, tú sabes. Entonces,
pero nada, trato ahora, por ejemplo, en este momento estoy trabajando así, un cantito aquí, grabo la idea, me muevo a otro proyecto, trabajo un poquito porque en este momento sí que tengo varias producciones como overlapping una encima de la otra y tengo que tratar de cubrir todas. Entonces,
tú hiciste un corto para Adriana, ¿verdad?
¿Ese
fue el primero o dos? Ya llevas dos.
El primer corto, sí, fue una sorpresa. Se llamaba La Manzana, si no me equivoco, Historia Repetida. Manzana. Bueno, ella me informó sobre esto. Yo creo que ya el proceso, cuando ella me lo informó, el proceso ya estaba terminado. Ella ya había firmado todo lo visual, si no me equivoco. Entonces ella me fue entregando. Lo que yo me enteré de repente es que en el proyecto no había, nadie hablaba, era realmente un silent film. Y que básicamente yo iba a tener que cubrir musicalmente, todo 20 minutos de música continua, porque no había, nadie hablaba, o sea que, y entonces ahí fue que yo dije, Dios, cuando empecé el proceso, inicialmente, déjame verlo, a ver cómo puedo hacer.
Hasta que te sientes y analizas.
Sí, vi el estilo de la pieza, era como un tanto caricaturesco, y me puedo ir por esta línea. Hasta que empiezo realmente a trabajar es que me di cuenta cuánto es. Para un compositor, un minuto puede ser una eternidad. O sea, hasta 30 segundos. Es como que, Dios mío, ¿cómo yo transiciono de aquí a allá y cómo llevo que la música hable por el personaje? Porque nadie habla.
Voy a pararte ahí porque tú y yo hemos tenido muchas conversaciones porque lo tuyo y lo mío se parece en cierta manera en ese aspecto. Mucha gente me dice, pero si eso son 30 segundos, un comercial de 30 segundos. Le digo, dale, haz el ejercicio y siéntate frente a la computadora y saca lo que tú vayas. Puede pasar una hora y tú estás mirando y hacer, ¿qué voy a hacer?
Exacto.
Y son 30 segundos. Son 30. Sacar 20 minutos de música. ¿Sabes lo que mentalmente tú tienes que procesar?
Sí. No, y entonces me pasó algo. Era mi primera experiencia trabajando un cortometraje, usando mi programa. Donde ellos me entregaban las imágenes, yo lo ponía en mi programa e iba componiendo con la escena. Pero entonces descubrí algo bien interesante que obviamente pues novatada también, es que de repente la directora o la persona que estaba a cargo del proyecto, los que estaban en producción, dicen, ay, fíjate, yo creo que voy a cortar esta escena un poquito. Y entonces cuando me volvían a entregar algo, de repente habían unos segundos que no estaban, unos frames que no existían, y se descuadraba toda la música por ahí para abajo. Y entonces era todo cómo volver a integrar la música que ya había estado, porque como era caricaturesco, mucha de la música seguía el movimiento bien específico. Si el personaje miraba, había un sonido que acompañaba ese sonido. Y entonces era como que, ay, Dios mío, todo se salió fuera de sitio.
Sí, sí, porque entonces tienes que volver a acomodar todo, porque si el tipo miraba a la derecha y tú querías que un campanazo cayera, sí, en ese momento, exacto, al mover el frame, sí, ya se fue el campanazo.
Lo que la gente no entiende, por ejemplo, es que cuando tú estás componiendo música en el estilo que yo estaba haciendo, los instrumentos están separados, están como que sueltos, o sea, lo está aguantando una cosa que es el MIDI track, uh-huh, o sea, y el conductor track es el que está aguantando el que sigan con el video. Ajá, ajá. Pero de repente cuando te quitan unos frames y tú cortas, tú no es tan fácil como cortar un cantito de la música para pa que caiga otra vez ahí, no, se sale todo de sitio, el bajo se salió y él está tocando por otro lado, la guitarra se fue por otro lado, y ay, Dios mío.
Sí, muchas veces yo digo, es más fácil volverlo a empezar a hacer que arreglar lo que ya está hecho.
Sí, sí, sí.
Y es duro, obviamente, uno sabe que no puede hacerlo, sí, pero la gente no entiende lo que es que te muevan algo, ¿sabes? Sí. Ay, es que cámbiame eso. Y tú dices, oh, Dios, ¿sabes lo que yo tengo que hacer para cambiar eso que tú encuentras que es tan fácil?
Tan fácil, sí, sí, sí. No, en mi profesión hay una situación, por ejemplo, yo hago tanto música para, uh-huh, teatro, pero también hago otra cosa que, a falta de un mejor nombre, porque mucha gente le dice de diferentes formas, le he titulado banda sonora, que creo, uh-huh, que es más un término que más aplica como a cine o algo, uh-huh, así.
Sí, correcto.
Pero en teatro, pues yo hago muchas producciones de teatro donde solamente no hago música original, sino que hago la música que se usa para abrir la obra, uh-huh, la música de transición, que de repente suena un disparo en medio de la obra, se oye una puerta a la distancia, uh-huh, hay unas voces de alguien gritando a lo lejos.
Y tú haces todos los efectos.
Todo ese tipo de efectos. Ese tipo de trabajo también, la gente piensa que, no, como ahora está YouTube, está el internet, tú puedes tener, sí, una librería de sonido. Y piensan que es simplemente, y como la gente con los celulares y con cualquiera puede quemar un CD, eso es bien común, pues ese tipo de trabajo también en cierta medida se menosprecia un poco, sí, porque
los tratan como si fuéramos una aplicación.
Sí.
O sea, la gente piensa que somos el mismo nivel una aplicación. Entonces, pero sin embargo, en un efecto de sonido, si tú escuchas un grito que lo han puesto 300 veces, aunque tú no sepas nada de música, ni dices, ese grito yo lo he oído como 300. Pues claro, porque es el mismo que todo el mundo va a YouTube. Pero entonces tú quieres entonces no hacer eso, exacto, y crear que el sonido no sea el mismo grito que todo el mundo ha escuchado de, sí, YouTube. Y eso es otro proceso.
Y lo mismo también con la cuestión de teléfonos, puertas. Uno puede buscar un teléfono en una librería de sonido, uh-huh, o bajar un sonido. Pero de repente yo digo, bueno, este sonido, porque obviamente le das oreja, o sea, lo escuchas en tu sistema, monitoreo, uh-huh, y dices, bueno, si quiero que suene real en teatro, debo cortarle estas frecuencias, lograr. Y todo ese proceso de edición, uh-huh, de
limpiarlo,
de ecualización, de limpiarlo, pues la gente no lo ve. O sea, cuando lo oye en la obra y dice, oye, ese teléfono suena bien real, para ser grabado, ¿verdad? Pero no piensan todo lo que quizás hubo ahí para lograr que eso sonara mejorcito.
O sea, si el mejor halago es el que no se siente. O sea, cuando la gente, exacto, no siente lo, dice, ay, pero eso corrió, es que sí, tu, sí, trabajo está a otro nivel. Entonces, eso, iba a preguntarte de ese aspecto de lo que de hacer los efectos para una obra, para cualquier corto o cualquier cosa que hayas hecho, cuando son que no es música, ¿has hecho tú acá los sonidos? ¿Has grabado, sí, pues, cierro una puerta con y la grabo?
Sí,
¿Te has tirado
sí,
la,
sí,
de...?
Sí, sí, hay diferentes, bueno, hay una anécdota bien cómica para una producción que creo que era de Raúl Méndez en el Teatro Tapia, que era... Estaba Braulio Castillo, Cordelia González. Ahora mismo no me puedo acordar del nombre. Creo que estaba dirigiendo a Alina Marrero. Era una obra que se trataba sobre estas dos parejas que tuvieron en la escuela. Uno de sus hijos le hace bullying, o sea, otra persona. Es una pieza, sí, de sí, que se hizo esta película.
Sí, sí, yo soy malo para lo, pero sé cuál tú estás hablando.
Pero entonces, eventualmente esas dos parejas se reúnen bien sociable, en la casa de uno de ellos, bien sociable, para hablar sobre la situación de sus hijos que tuvieron esta pelea. Uh-huh. Y si no me equivoco, fue en esta obra. Hay una escena donde uno de ellos va al baño y se supone que se escuche la persona orinando. Entonces yo busco sonido y no me complace ninguno. Y entonces yo digo, bueno, vámonos orgánico.
Pues déjame tomarme esta botellita de agua y vamos para el baño.
Vamos para el baño y vamos a poner el micrófono. Y entonces mi booth fue mi nodo. Pongo el micrófono y pues me grabo.
Ajá.
Y entonces entrego finalmente todos los sonidos y voy a ver la obra porque me gusta ver cómo se de esto. Y yo digo, cuando viene la escena y estoy escuchando, yo digo, oye, qué real se oye. Pero a la misma vez se supone que sea el actor haciéndolo, o sea, era Braulio o algo, ajá, que se supone que iba al baño. Y decía, pero qué extraña sensación de saber que el sonido sí, que, proviene de mí.
Sí. Que no es ninguna librería, eso no, soy yo orinando.
Exacto.
Y entonces, para colmo, es una cosa que no puedes como que decirlo así.
Exacto.
¿Tú sabes qué? Soy yo orinando.
Exacto, bueno, ya para qué, ya
la gente. Aquí sí, pero me imagino que en la hora la gente como que, ok.
Sí, no, de tener algún cierto de orgullo de que el sonido salió bien y que es tú orinando, pues es como extraño.
Pues, ¿sabes? Que entonces sí has tenido que, como esta, sí, lo has hecho muchas veces
muchas
para.
Veces. Hacer puertas, a veces inventarme cosas que si tuve que buscar, me acuerdo que había alguien que le un sonido de una interior, alguien que le hacían un corte o algo, okay, y tuve que inclusive buscar cómo se hacía eso, que si había macarrones con algún tipo de salsa y lo ponía cerca del micrófono en crear
para que sí, se escuchara más, para crear el sonido totalmente falso pero que se viera bien.
Exacto, sí, ese es como el sound
vamos a hablar de
Dolly.
Vamos a hablar de un proyecto que los dos trabajamos, pero tú hiciste mucha de la hiciste el tema principal y hiciste unos sketches, hiciste música, fue Demasiadas Titas. Cuando yo me acuerdo que estábamos haciendo el demo y había que hacer un comercial de una supuesta muñeca de Maripili. Y tú nos envías aquel la maqueta, ¿no?
Porque era realmente.
Que eras tú, o sea, la escribiste, la cantaste, hiciste prácticamente todo, que aquello se quedó así, ¿sabes? Que yo era como que eso es lo que es.
Iba a ser el demo y resultó.
Y resultó. Y era porque tú lo escuchabas y decías, pero si este es el demo, yo no quiero ver cuando usted le meta un poquito por ahí para abajo. ¿Cómo vienen esos momentos en que estamos saliendo del teatro, no estamos haciendo un cortometraje, y estamos que te entregan y te dicen, ok, quiero que me hagas una canción de una muñeca de Maripili? ¿Cómo tú te sientas y pares esa idea?
Bueno, yo he descubierto que soy bueno editando, en el sentido de que mientras más una persona me dé material para yo tener como poder formar ideas mejor, o sea, entonces lo que yo le dije ya en ese tiempo, pues ya yo sabía, y le dije a Víctor González, que fue el director, que me diera los más detalles, o sea, no, que no escribiera la canción per se, pero que me escribiera todos los más detalles que pudiera o me los diera y empezó a dar detalles. Y yo pues después de que recibo todo esto, todo eso como que se empieza a cocinar, básicamente yo le empiezo a dar vueltas hasta que eventualmente sale algo. Pero es la forma de yo explicar cómo funciona esto, realmente yo mismo no sé. Me pasó también, yo me he aventurado a escribir, okay, porque ya como que ya ha llegado el tiempo donde como veo tanto teatro, como que yo quise tomar clases de dramaturgia y como que nunca se me dio, y trataba aquí y allá y siempre había, entonces pues las ideas se empezaron a cocinar en mi cabeza y yo, Dios mío, tengo todas estas ideas, pero hasta que de repente la obra salió, y entonces yo me di cuenta que mi forma de trabajar, para volver a la pregunta tuya, era que yo necesito la más cantidad de input, de entrada, de
información. Mientras más información te den, más fácil
se te hace trabajar. Entonces, lo que yo hago es que en una inicialmente hago de más, casi siempre. Escribo hasta de más. Escribo ideas, y luego empiezo a editar. Y entonces, luego tengo bloques de cosas que digo, oye, pues este cantito que escribí acá funciona mejor con este de acá. Y empiezo a hacer como si fuera Lego.
armar. O sea, que tienes la habilidad para poder editar lo que tú escribes, porque mucha gente no puede hacerlo, ¿sabes? Sí. Piensa que lo trabaja y después se le hace bien duro cortarle.
Sí, sí, sí.
A ti, tú no tienes ese problema. Tú le puedes cortar bastante fácil.
Sí, y también he encontrado algo que le he dicho mucho a personas cuando hay tiempo. O sea, le digo, yo no me caso con ninguna idea. Por ejemplo, hay gente que vienen a mi estudio y yo tengo una idea un concepto de cómo yo quiero que vaya la canción y cómo yo quiero que la, el que viene a grabar grabe su parte. O sea, si es un cantante o un actor. Pero si él me propone algo y lo canta de otra forma y me gustó, ah, pues está bien. O sea, que yo no me caso con las ideas. En cierta medida, eso me ayuda al escribir, poder decir, ok, no, esta es la que va, esta es, o sea, emocionalmente no tengo ni
ninguna... Sí, no te agarras emocionalmente. Sí, sí.
Entonces, pues, trabajar de esa forma. Hay veces que he trabajado donde sale la idea completa, o sea, sin tener que hacer esta cuestión de llevarlo a sobreproducir, overproduction, tengo una liga rara ahí, a sobreproducir cosas, sino que ahí mismo escribo la estrofa, escribo el coro y todo fluye. Pero hay otros momentos donde no fluye, entonces pues recurro un poco a ese recurso.
¿Tú sabes por qué te pregunto específicamente de ese proyecto? Porque...
Eso fue tremenda experiencia.
Sí, lo sé, y fue un buen proyecto. Y como lo trabajamos juntos, yo me acuerdo que tú me llamas y dices, Gaby, tú me vas a enviar el video y yo dije, no, tú crea lo que vayas a tirar y yo monto sobre eso. Sí, y por lo regular es al revés.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Y en aquel momento yo entendí que a ti como que, fine, ¿sabes? Me voy yo por acá, monto lo que sea y yo me adapto.
Sí, sí.
Porque para mí, muchas veces, para ese tipo de cosas que son, no es, me es más fácil yo a editar en base a los beats y a lo que tú me estás tirando. Sí. Que yo montara ciegas y que tú crees algo para eso, porque no estamos hablando de una escena en la cual yo sé que como yo la monte y el diálogo, tú le puedes poner unos momentos de tensión, le puedes poner, sino que esto era un jingle para una muñeca, tú sabes. Sí, sí. Y a mí me ayudó mucho cuando yo escuché aquello y automáticamente, visualmente, yo dije, ay, eso es que yo voy a hacer aquí.
Pero a mí me gustó mucho ese proyecto fue porque se dieron... diferentes dinámicas, por ejemplo, el de Maripili, de la muñeca, fue interesante, pero a la misma vez, luego hubo otro sketch que fue Cerveza Tigresa, donde fue completamente lo opuesto, en el sentido de que el video se me proveyó y la música que yo hice fue un long continuous shot, o sea, la música no fue editada, yo hice la música. Como se hacen las películas, en cierta medida. O sea, yo seguí la escena. Y si cambiaba la escena, pues ahí mismo. Pero también trataba, versus que pareciera un corte en la música. Si cambiaba de escena, por ejemplo, entraba una escena donde había una fiesta. Pues yo trataba, o de repente cambiaba una escena donde ella estaba con su hija en un closet tratando de buscar ropa. Pues yo trataba de que fuera todo una misma canción y que no pareciera que yo, a pesar de que cambió escenas, cambiara. Solamente un momento donde yo sentí que debió cambiar el tiempo de la canción, pues cambié el tiempo de la canción, pero todo era como una sola canción. Y entonces... Y
estaba amarrada completita.
Sí, que en ese proyecto, pues se pudo hacer diferentes cosas porque proveyó para creatividad.
Y que era uno de esos momentos en que casi no lo hace, porque estaba lleno de trabajo. Sí, yo me acuerdo que era como que yo no sé ni por qué yo estoy diciendo que sí a esto cuando tengo esto.
Bueno, pero obviamente saber la gente que iba a estar trabajando en el proyecto, uno decía, wow, obviamente tú, Heixan, toda esta gente que estuvo en el proyecto. Además de que fue un equipo de lujo.
Totalmente.
En que todo el mundo como que integraba, no hubo como conflictos así.
Hace poco yo, varios podcasts acá atrás, estuvo Tita aquí, de invitada, y hablamos de que fue un proyecto de cuando la gente dice, no, que la televisión debe cambiar. Eso es un proyecto que era la televisión cambiando.
Exacto.
Que la gente no estaba preparada para el cambio, eran otros 20 pesos. Y no tanto, yo siempre he visto, no era ni tanto la gente. El canal no sabía qué hacer con un proyecto que no era lo típico que se presenta aquí.
Sí, sí, sí.
¿Por qué digo esto? Porque si no hubiera funcionado, no funcionaba ni en internet, ¿sabes? Y esos clips tienen 14 millones, 3 millones, 300 mil views. Y inclusive se convierten virales. A mí me ha enviado el de los Jiménez, el de Maripili, me lo han enviado 20. Le estaba diciendo que con tax y todo, como si fuera la persona que lo creó. Tú dices, loco, pues se lo hice yo aquí, como que hello.
Y han dado la vuelta ya, Dios mío.
Y entonces uno dice, ves, esos son los proyectos que uno se siente orgulloso de trabajar porque estás tratando de hacer un cambio.
Sí, sí.
Voy en esta línea porque tú has hecho tanto teatro. me imagino tú has hecho como sobre 60 o 80 horas ya, ¿verdad?
No, no, no. ¿Cuánto ya pasan las 300?
¿Ya llevas 300, más o menos?
En el... Sí, sí, ya, sí. Aquí yo, por ejemplo, yo había traído algo porque yo decía, Dios mío, a mí me he preparado porque yo no sé. Yo entiendo que yo
empecé... Pero llevamos 40 minutos hablando para que tú veas.
Sí, sí. Desde 1989 ajá. hasta el día presente... y cuando yo escribí este curriculum vitae, decía más de 300 original music y producciones, más de 200, pero yo creo que ya he pasado sobre eso, porque el año pasado nada más, 1, 2, 3, 4, fueron como 25 o más.
Obras de teatro.
Obras de teatro.
O sea, es bien curioso porque... Ya tu nombre en el teatro como tal, cuando, te lo he dicho porque me ha pasado a mí, me dice, llegó, ¿y quién me va a dar la música? Chenan. Y ya digo, ah, ok, sí, Chenan está bien. O sea, automáticamente ya probé sin haber oído nada. Porque siento que tú has creado la confianza de que you're delivered, o sea, tú vas a entregar.
Bueno, yo lo que sí es que, te voy a decir una cosa, ¿verdad? Yo no pienso que... Porque hay gente, obviamente, que como halago, uh-huh. te dicen, ah, you're the best, o qué sé yo, o lo que sea. Yo lo pienso de otra forma. No creo que sea el mejor. Yo creo que el amor que yo tengo por el teatro uh-huh. no lo tiene otra gente. Y la locura de dedicarle el tiempo, que ya obviamente he formado como una... tengo como... ¿Cómo se llama? Urban Legend. Ajá, sí. Porque ya está el chiste, que ya todos los productores lo saben, que... Pasada el ensayo general o pasada la función, al otro día yo me voy a aparecer con otro CD arreglando
20 cosas. Y va a decir, eso suena muy alto. Y tú me dices, pero es que se escucha bien. Exacto, no, pero es que aquí se escucha
sí,
esto.
Sí. O,
lo sé, lo he vivido.
El fade no fue, sí, sí. Pues ya yo tengo, ya he desarrollado la fama de eso.
Y vamos, ese es otro punto. Tú vas al ensayo general y escuchas cómo se corrió. Otra gente entrega y nos vemos. Bye, bye.
No, y obviamente ya algunas personas... con mucho mérito, o sea, tiene miedo porque obviamente si uno hace un cambio, pues puede haber un cambio imprevisto que afecte en una función claro. y tú no la has visto, pero obviamente pues como volviendo atrás, a lo que uh-huh. habíamos hablando atrás, el amor que desarrollé al ver mucho teatro y al que no te deje contar, no te termine de contar la historia de Idalia, porque Idalia fue la persona que realmente me inspiró. Pero por una cosa de eventos, de estas cosas de la vida, después de haber salido de los trabajos que hice así accidentales de sonido, ajá. no sé cómo también accidentalmente caí haciendo sonido en Teatro de 60, en una producción rodante. Y ese fue como el training ground. O sea, ese fue imagínate, mi guerrillera.
Teatro del 60.
Y rodante. O sea, y estamos hablando de una producción donde yo estaba a cargo de... Eran dos bocinitas... Boss Indian Bows, me acuerdo, uh-huh. 802, no me acuerdo cuál era, un amplificador, una consolita, una grabadora de cassette, y con eso fuimos a todos los municipios de esta isla, lo mismo era plaza pública, centros comunales, cárceles, era una obra, se llamaba, era Mete Mano es Cuestión de Bregar, uh-huh. era una obra que creo que escribió Rey Pascual, o por lo menos la dirigía, sobre el SIDA, para de educación para el pueblo, uh-huh. pero fuimos a cárceles, fuimos a todos, literalmente todos, a Vieques. esa obra corrió como 5 años, yo estuve 3 wow. años en ella. Y fue una experiencia increíble porque íbamos en guagua, nos teníamos que despertar a las 1500 tempranísimo. Uh-huh. Y a veces había dos funciones al día, una en Luquillo, otra en Río Grande, al otro día había otra, y entonces con ese equipito tú tenías que cubrir lo mismo, una cárcel como
El Oso Blanco,
como un centro comunal, como un lo que fuera, o sea, tenías que buscar sí, que sí, eso sí. se oyera
se escuchara todo el mundo. No importa si habían 300 exacto. personas o 25.
Entonces, también la otra cosa que yo desarrollé, que también luego lo apliqué cuando empecé a hacer sonido en el departamento de drama, en muchas ajá. producciones, era que yo estudiaba la obra como si fuera un actor más. Eso no se da ya ahora. Yo estaba en los ensayos de los actores. Cuando venía la obra de teatro, yo me sabía todo el libreto de memoria como un actor. sabía, yo no necesitaba un regidor al lado para que me dijera cuándo me tocaba el cue. Ya yo lo sabía. Ya tú lo sabías. Porque lo sabía como una línea más. Ahora que el actor dice esto y ahora me toca a mí. Entonces me acuerdo que en una producción de José Luis Ramos Escobar que se llamaba El Balcón de Jean Genet, que me acuerdo que Checo Cuevas hizo un balcón en el Julia de Burgos, una cosa espectacular de escenografía. A mí me escondieron detrás de una columna. El público, o sea, si yo estaba detrás de una columna con todo mi equipo, porque como metido ahí adentro, pero yo no tenía forma de que nadie me rigiera, o sea, que me diera los cues. Ah, okay. Yo me sabía la obra de memoria y yo, pues, porque las luces pues se tenían que quedar arriba donde estaba, pero yo no cabía allá, entonces...
O sea, que tuviste que tirarlo totalmente por línea.
Pero ya yo estaba acostumbrado. Entonces, cuando yo voy a las obras de hoy en día y tengo esa disciplina... pues no entiendo el concepto de que un sonidista no esté pendiente a una obra. Porque ahora hay mucha de esta forma de pensar de que el regidor es el conductor de la orquesta en teatro.
Sí, si él falla, pues falló.
Exacto,
él.
Exacto. Pues, pero yo creo que el sonidista debe
yo pienso lo
estar
mismo. Tú no debes,
mirando la obra y
tu atento. Trabajo no debe ser... a cuenta del regidor. O sea, exacto. Ok, el regidor tiene su importancia, pero de igual manera es un ser humano.
Claro.
Y tiene 4 o 5 cues que dar a veces en un mismo momento.
Sí, en plataformas que
si entran. Si tú te sabes tu cue, puedes tal vez ayudarlo muchísimo porque liberas un poco la presión de ese regidor y que de momento se le ha olvidado hasta mirarte y tú tiras el cue.
Claro, claro.
Yo encuentro que es sumamente importante uno conocerse la obra. Yo trato de que por lo menos... en mi aspecto visual, ir a los ensayos una semana, ¿sabes? Porque muchas veces no tocan eso hasta el final. No es como en tu caso que si es un musical, pues sí va la música ante este momento, van estos cues en estos momentos. Cosas mías muchas veces en lo visual son un relleno A o la ambientación A. Pero es bueno, yo pienso igual que tú, es bueno de que la persona... primero que coja y se lee el libreto. A mí me gusta leer mi libreto aunque no esté en la obra. Inclusive, aunque sea no la persona que va a tirar los cues, porque eso también te pasa a ti.
Sí, sí.
Que tú entregas y le toca a otra persona. Sí. Pero que tu trabajo, tú digas, yo lo trabajé hasta lo más que pude.
Exacto. No, y por ejemplo, he tenido oportunidades de hacer sonido en producciones como Medea, el monólogo que creó Marian Pavón, Julio Ramos dirigiendo, donde pues apliqué todo este tipo de cosas. Por ejemplo, en Medea había un elemento básico de sonido que era el viento. Y el viento se le dio o me permitieron, ¿verdad?, la libertad de... creativa en muchos aspectos, porque ya confían un poco en el trabajo, de que el viento representara la furia que tenía Medea, donde en ciertos momentos ella aflora y es bien fuerte. Entonces yo en todo momento estaba pendiente del estado anímico de Marian, y el viento representaba esos momentos donde ella se encolerizaba. Por tanto, en ningún momento de la obra yo soltaba el fader de la consola. Yo estaba siguiéndola ya todo el tiempo. A la misma vez tratando de estar consciente de no robar escena. O sea, claro, de que no. De sea algo que...
De no opacar.
Que es que mejor que la gente quizás se dé cuenta, pero no que nunca esté como un primer plano. Habían sí momentos específicos donde el viento sí tenía una función... pero por la mayor parte, pues si ella estaba más tranquila, el viento se tranquilizaba. Si ella estaba más encolorizada, el viento subía con ella.
Wow.
O sea, que yo estaba todo el tiempo siguiéndola.
Subiendo y bajando, sí.
Subiendo y bajando.
Que era este audio constante.
Constante de...
Entonces tú lo que le dabas la intensidad según lo subía y lo bajaba.
2 horas, sí. Exactamente, sí, sí. Ah. Entonces obviamente tenía sus variaciones para que no sonara monótono.
Okay.
Y simplemente pues, estaba siguiendo. Pero esa era la práctica también que yo tenía... pues
por lo mismo que, acabas
lo mismo
de
que
decir.
Acabo de estudiar, que no sé, yo le cogí el amor al sonido. Sin embargo, en estos tiempos, pues el sonido siempre se piensa como la última fase de todo, y casi siempre se entrega se entrega todo al final, que es un poco difícil entonces uno poder darle detalles, ¿verdad? Porque sí. No se piensa la logística de cosas. Por ejemplo, trabajé ahora mismo reciente en una producción que estuvo en Coribantes, donde me entregan la lista de cosas. Cuando yo voy al ensayo, yo digo, bueno, pero lo que pasa es que estos cuatro sonidos que me acabas de entregar como primer cue, segundo, tercero y cuatro, o sea, realmente es un solo cue porque pasan casi uno detrás del otro. Ajá. Te ahorras tú el tiempo si lo hubiesen montado, tú sabes. Junto. Pero como obviamente, pues esta es la cosa de tener mucho trabajo. A veces uh-huh. uno, pues en ese caso yo no leí el libreto, no sabía uh-huh. la colocación de las cosas. Si lo llego a leer, le digo, mira, esto es necesario que esté separado por alguna razón, porque uh-huh. te ahorras que el sonidista tenga que tirar cuatro sonidos diferentes.
Pero ya está uno ahí, vamos. Se fueron.
La logística de cosas. Hay alguna gente y directores que lo están empezando a entender. Ajá. Hay otros que no. O sea, la cuestión de, ok, necesito un sonido de un toque de queda. Ajá, ¿cuánto tiempo? ¿Esto va a durar toda la escena o esto es solamente una referencia? O sea, es una diferencia de buscar un sonido o hacer un sonido por 10 minutos a que simplemente si se va a hacer una referencia de 15 segundos y se va. O sea, que todo ese tipo de cosas son importantes saberla a la hora de uno empezar a montar el sonido. Porque
sí, porque la gente te dice, necesitamos una alarma. Ok, mm-hmm. pero la alarma dura tres segundos, exacto. un minuto,
sí, dos minutos. Sí, a la distancia, es frontal, es fuerte, o se tiene que oír bien lejos.
Es que me está bien curioso que con los años que lleva el teatro, en los cuales sabemos que esos sonidos son importantes para que la escena continúe o te cree un cambio de atmósfera, qué sé yo, si estamos en una obra que estamos con los nazis, ¿mm? Pues una sirena en aquel tiempo, pues significaba un montón de cosas.
Claro.
Entonces, que la gente escuche la sirena como que la misma sirena para todos y tú digas, no, pero si le creamos esta capa y le hacemos esta capa. Sí, sí. Entonces, cuando tú ves la producción, tú notas. Sí, sí. Diablo, bueno, eso ¿verdad?
También aquí está un poco la confusión entre sound design uh-huh. y simplemente pues poner unos sonidos en un CD o lo que sea. Porque, por ejemplo, yo estuve trabajando con Gilberto Valenzuela, se hizo M. Butterfly, uh-huh. que fue una producción donde 20 años después la volvieron a hacer Braulio Castillo y Gil René. Y entonces, pues estuve trabajando con Gilberto. Pero yo necesitaba, por ejemplo, que Gilberto me dijera, porque él tenía en su mente bien claramente lo que él quería hacer en términos de que él iba a usar la ópera de Puccini. O sea, uh-huh. Madame Butterfly, uh-huh. Dentro de M. Butterfly. Y las quería en momentos específicos. Pero eso yo necesitaba que él me especificara dónde él quería, porque como él ha dirigido la ópera per se. O sea, uh-huh. él ha dirigido la
ópera. Sí, él sabía lo que estaba... Sí.
Pues aparte de dirigir la ópera, o sea, con orquesta y toda cuestión, él iba a dirigir ahora M. Butterfly, que es una obra de teatro, donde se hace referencia a esa pieza de Puccini. Uh-huh. Pues ok, después de todo esto, y que él y yo creo ciertas cosas y no sé qué, y entonces llegamos al teatro, es que yo me percato que la escenografía me iba a proveer a mí unas oportunidades de... usarla como resonancia. Entonces, por ejemplo, uh-huh. yo pude desarrollar, eso fue en René Márquez, la sala de René Márquez.
Y que era como una
tarima
redonda.
Así, y bajaba como una...
Uh-huh. Una plataforma.
Una plataforma, ¿verdad? Que uh-huh. bajaba. Y habían varios planos.
Sí.
Inclusive habían...
Que por cierto, se veía brutal.
Sí. Entraban varias, ¿cómo se llama? Plataformas a ambos lados. Uh-huh. Pues en ese momento fue que yo pude, aunque realmente esto fue un sound design quickie, si se puede decir así, sí. Usar la escenografía de resonador, o sea, tirar las bocinas a que resonaran sobre la madera, uh-huh. y eso le dio un carácter diferente al escenario. Usar las bocinas de fuera de sala para otros momentos donde, como la obra va de lo real a lo que él se imagina, uh-huh. entonces usar las de afuera para los momentos irreales, las de adentro para los momentos reales, y las plataformas cuando entraban a mano derecha e izquierda. Yo quería que el sonido que acompañaba, por ejemplo, a veces entraba una fiesta que se daba en el lado izquierdo del escenario, pero yo quería que si había sonidos de copas y cosas sonando, se oyeran de ese lado nada más. Y si de repente entraba otra escena política o algo por el lado derecho y había un murmullo de gente, ese sonido se oyera. No que se oyera todo frontal por un solo lado.
Estaba haciendo un surround round, sí. Sound.
Entonces, de repente que la obra empezaba con el personaje prendiendo una grabadora y escuchando una aria de Puccini. Uh-huh. De Madame Butterfly, pues yo quería que el sonido empezara en la grabadora, de verdad, que se oyera ahí, no que se oyera que estaba sonido, que, o sea, que
estaba tirando, que el mismo actor estaba dando su cue de sonido.
Entonces,
ahí.
Pues había que poner bocina en diferentes lugares para crear esa impresión. Pero que entonces, según él se va yendo en el viaje, de que empieza a oír la música y se transporta, pues la música se fuera de la grabadora, pasara a la escenografía y luego pasara a frontar al público.
Iba un creciendo.
¿Para qué? Entonces, pues,
ahora que lo estás diciendo y que yo vi la obra y lo grabé, yo hice el comercial también, me está dando tanta lógica, porque me estoy acordando de esos momentos, ¿sabes? Uh-huh. Que se oía bien orgánico ese principio cuando él le da la grabadora y es cierto, empieza a crecer, sí, hasta que la música está en toda la sala.
No, y lo que, pues, produjo, me dio cierta satisfacción que una persona que hizo una crítica sobre la obra, dijo lo notara y dijera que es bueno oír que el sonido saliera de la fuente de donde viene, porque casi siempre estamos acostumbrados un poquito a, vamos a decir, por vagancia, vamos uh-huh. a decir así, a que lo más fácil es el tirar clima. El sonido. Pero me acuerdo haber producciones donde digo, es irreal que de repente hay un personaje que abra una cajita de música pequeña y el sonido sea tan estridente que el propio actor no pueda hablar.
Claro.
O sea, esta cuestión de y entonces en ese aspecto es difícil porque cae siempre el sonido está en una cabina a veces a lo más el último del público allá, uh-huh. que es difícil tener una relación de lo que uno oye allá atrás, perdón, a lo que se oye frente. Y para eso existen las listas y
ahí viene tu sí. Para eso existe tu famosa lista que hablamos al principio. Sí, sí, sí. Te organizas, eso puede ser real.
Tú oyes la obra, tú le pones a un asistente y dice, ¿cómo se oye? ¿Eso se oye bien ahí abajo? No, está muy duro. Ok, pues apúntame el volumen que tú... Y vamos a mantener esa lista para saber que todo salga real. Pero eso es mi problema de obsesividad.
No, es que le estás dando... estás trabajando el detalle que la gente no se preocupa porque es más fácil que tire alguien los cues allí y no meternos en ese lío de lo que dijiste ahorita, de que el sonido salga por aquí y se escuche en este lado izquierdo, este derecho. Es más fácil tirarlo y ya.
Claro.
Porque piensan que la gente no lo va a notar. Y en cierta manera, cuando tú... mucha gente tal vez no lo note, pero otras personas dicen, aquí... algo pasó.
Sí, algo pasó, sí.
O sea, no saben explicarlo, sí, pero lo sienten.
Eso se siente, exacto.
¿Sabes? Yo creo que eso es más importante que el tíralo y vámonos, tú sí, sabes. Sí, sí. Y vamos, yo sé que dependiendo el presupuesto, la gente se pone changa. Pero muchas veces estas cosas que estamos hablando, tú las trabajas y sigue el mismo presupuesto. Sí, o sea, tú sí, lo que pasa es que te estás preocupando más de lo que deberías preocuparte. Cualquier sonista dice, chacho, ahí está la musiquita de la cajita y vámonos.
Vámonos, sí.
Hay algo que quería hablar contigo que no es referente a la música. Tú dijiste cuando te ibas a estudiar que tú te gustaba dibujar, o sea, a ti te gustaba la animación. Sí. Tú un momento dado te tiraste pensando hasta que ibas a vivir de eso y te tiraste para Disney.
Bueno, sí,
¿Qué quería que me hablaras de
eso? Sí, bueno, cuando yo fui a Orlando, estuve un tiempo allá buscando trabajo y entre una de las cosas que indagué fue en los estudios de Disney. Y solicitar qué requerimientos tenía de hacer un portfolio, qué es lo que se podía entregar. Cuando fui al tour, uh-huh. vi que había varios puertorriqueños, porque un momento dado, no sé, sí, hace tiempo que yo no voy allá, pero uh-huh. Hicieron una especie de tour donde tú podías ver a los animadores trabajando. Sí. Y vi varias banderitas de Puerto Rico.
Ya no existe eso, pero...
Ya no, ok.
Acuérdate que ya...
Sí, ahora es computadora.
Todo
sí,
es computadora. Pues entonces murió.
Sí, ahora ella, fíjate, aquella. Yo me acuerdo que yo tenía una obsesión con el personaje de Maléfica.
Ajá.
En términos de diseño. Y yo quería comprar una de las fotoceldas originales de. Pero cuando vi el precio me dio.
Ok. No. Se queda como un deseo aquí.
Sí, yo mejor le bajo la fotografía de internet.
¿Y qué pasó que que no, no te fuiste por esa línea?
Bueno, empecé a hacer algo. Empecé a dibujar y a tratar de hacer. Porque lo que pasa es que, como te dije, como pequeño, pues yo había cogido clases que hasta pintaba en óleo, pero... pues nada, la música como que me ganó en cierta medida, porque a la hora de empezar tenía mucha duda, porque mi familia siempre, la música fue como, bueno, mi abuelo vivió de eso, y grabó disco y todo, pero cada cual tenía su profesión y pues era músico, y decía, y tenía un poco de miedo, o sea, en términos de podré... mantener, tú sabes, mantenerme con esto. Pero eventualmente cuando llegué allí, yo, a la Universidad de Puerto Rico, y empecé a estudiar comunicación, estudié acá.
Eso fue ya, esto es lo mío.
Lo mío es la
guía. ¿Has podido bregar a esas dos pasiones? ¿Las has podido trabajar alguna
vez? Pues no tanto como quisiera realmente. Ahora tengo una oportunidad, como llevo tiempo trabajando para otra gente. Uno desarrolla como una necesidad, no sé si te pasa, pues de tú hacer tus propios proyectos, porque como que es...
Llevas la vida trabajando para otro, que dice, yo quiero hacer algo para mí.
Es algo hasta como fisiológico, espiritual, yo no sé, que necesitas para tú como que no estancarte creativamente. Hacer algo tuyo. Entonces, pues estoy hace tiempo.
Por eso estamos hablando aquí, porque quería hacer algo para mí. Esto es, esto es exactamente ese ejemplo.
Pues hace tiempo tengo varios proyectos. Inclusive hice una obra de dos personajes, que es como una especie de... Es como una comedia liviana que tiene canciones, no es un musical, pero es multigénero. O sea, parece puede ser como una obra de misterio, quién mató a quién. Y entonces quisiera en algún momento poder producirla con dos actores. Tienen que, obviamente, ser una persona que domine esos géneros. Okay. Pero también en términos de lo de animación, pues yo había un proyecto que hice con el señor Miguel Difut. Unas piezas que él hizo y que estábamos trabajando y que está engavetado hace un rato de tiempo, porque yo realmente he decidido que no he tenido tiempo. E inclusive empezamos a reunirnos con un artista gráfico que para hacer un cortometraje de una de sus canciones, básicamente un video de una de sus canciones, y hacer animación con él. Entonces, pero obviamente, pues, como uno otra vez, la novatada, pues empezar de cero es difícil y sin poco tiempo.
Claro.
Y entonces, pues, se ha quedado un poquito ahí, pero eventualmente está en agenda. Y en algún momento, aunque sea cuando tengamos 60 años,
lo haremos. Se hace. Sí, porque a veces uno dice, ahora cuando termine estas obras, si no cae nada de momento, le meto mano. Y de momento aparecen cuatro obras más.
Sí, sí. No, no, y es cómico que en este año, yo trabajaba mucho, como está la cosa en Puerto Rico, pues han cambiado la forma de trabajo.
Sí.
Yo antes trabajaba mucho proyectos como infantiles, donde era, hago 4 o 5 canciones para una producción. En este caso estoy trabajando muchas cosas individuales, una canción con una persona, o una cosa con acá, y entonces eso es hasta un poco más difícil, porque tienes que lograr que este proyecto de acá no se parezca a este de acá, pero este de acá es una sola canción, aquellas son dos, estas son 4 acá, y el cerebro como que se te empieza a poner en cuadritos. Pero...
y es que también, antes la gente decía, estás haciendo un infantil, muchachos, vas a estar haciendo funciones por ahí para abajo. Los infantiles cambiaron, ¿sabes? Antes se hacían y duraban un montón. Ya están casi durando lo mismo que están durando las piezas para los fines de semana.
Sí.
Y entonces empiezan como que a cortarle.
Sí, no, y mi trabajo también, tengo el problema. En Puerto Rico no se sigue la línea de derechos de autor en cuanto a teatro. Y hay muchas cosas como se debería. Por ejemplo, yo puedo hacer un musical infantil que hice hace 10 años y todavía se sigue... enseñando y haciendo, y yo no he cobrado adicional.
Tú lo que facturaste aquella vez.
Eso se supone, como se supone que sea, ¿verdad? Es que uno hace un trabajo, especialmente en esto de la música, y el trabajo te pertenece como obra intelectual.
Claro.
Y entonces tú lo prestas, porque obviamente, por ejemplo, si un director me entrega la letra, pues esa letra le pertenece, si es de él, si él la compuso.
Si tú hiciste todo.
Pero la música que acompaña esa letra, si no estuviera, pues esas letras no tendrían melodía, no tendría... Eso le pertenece a la persona que lo hizo. Por tanto, yo te estoy prestando el servicio de la música por un tiempo y se hacen una... eso tiene un nombre, ay, Dios mío, una...
tiene un
real licencia, una licencia. Sí, bueno, es algo así. Pero realmente en Puerto Rico no se hace eso. Y ya, bueno, todo el que compone sabe que eso es así. Uh-huh. Pero es fuerte ver producciones que yo digo, Dios mío, yo hice esto hace como 10 o 15 años y todavía se sigue presentando.
Y que muchas veces tienen que pagarle al que escribió la obra, para los derechos de autor.
Tú vas a hacer High School Musical.
Se supone que tú le pagues. Pero entonces no hay el mismo respeto para el que crea la música.
Sí, local, aquí no.
Y bueno, ¿hasta qué punto vamos a hablar de a qué llega? Pues eso es una línea bien finita. Uh-huh. Los derechos de autor, porque mucha gente lo que hace es que coge la obra, le cambia el nombre de. Es una adaptación. Y ya se liberó de pagar lo que tenga que pagar. Pero debe ser bien duro. Tú que estás en el ambiente más teatral, ¿no? Que haces muchas cosas para teatro. Decir, diablo, yo eso lo monté hace 15 años.
Sí, sí.
Esto lo monté hace 5, hace 6. Y no hay ese respeto a ese trabajo, ¿no? En cuanto...
Es que uno se pudiera poner más fuerte en eso, pero a la misma vez puedes desarrollar roces y cosas, porque realmente en el estado que está el teatro aquí, pues se hace difícil para un productor. O sea, yo lo entiendo, hay que ser en cierta medida un poco solidario con eso, aunque sea a costa de uno mismo, lamentablemente no debería ser así. O sea, pero pues ya uno sabe lo que hay, pues, o sea, pero yo me acuerdo una vez que me dio risa, porque una productora y actriz que tiene una compañía me dijo, mira, este verano quisiera empezar temprano la producción, que voy a hacer una infantil, que quiero que tú hagas la música, porque va a haber mucha obra infantil y compitiendo. Yo te había hecho el cuento antes. Y entonces, yo, okay, pues está bien, pues entrégame lo que tenga que hacer temprano y lo hacemos temprano. Pues hago temprano la cosa y llega ese verano y voy a ver la obra de ella, que está en un teatro. Pero de repente, yo estaba como quedándome cuenta que, ¿qué es lo que está pasando aquí? En el área metropolitana, pues esto va a sonar una patada, como dicen, como está dando el guille. Pero en todos los teatros, en un momento dado, todos los teatros de en Bellas Artes, creo que en las dos salas, había una obra mía.
Sí, infantil. Era tú compitiendo contigo mismo.
y yo le dije a la persona, o sea, tú me estás diciendo que tú querías empezar temprano porque la obra tuya va a estar compitiendo con otra obra mía. Y yo, ok, está bien.
Pero, a eso te explica el nivel de trabajo que tú has tenido.
Sí, hubo momentos donde trabajé mucho,
muchas cosas. ¿Qué viene ahora para Machinón? Okay.
Bueno, ahora lo próximo así, voy a estar trabajando con Víctor Alicea y Herbert Cruz en una producción que se llama 3x2, si no me equivoco, o 2x3. Ay, dime. Y Liz Mari Quintana, que tiene su stand-up que se llama Sinvergüenza, en cual voy a estar trabajando la parte de las imitaciones y música de transición. Aparte de eso, estoy trabajando ya en segundo año con la Interamericana en su programa de verano, que hice el año pasado, hice el tema del campamento de verano, y le gustó tanto que este año pues me solicitaron otro. Entonces ahí viene la situación de cómo hacer otra cosa que...
sí, porque no puedo repetir el mismo, o sea, tiene que hacer otro.
Otro, exacto. Y sigo pues con otras producciones más pequeñas. Voy a estar trabajando con una chef que además canta, que quiere hacer un disco de música como un poco para meditación, donde ella canta. Pero es interesante porque es algo diferente. Uno tiene que pensar de otra forma.
Sí, claro. Sí. Obviamente, sabes que el podcast era dirigido originalmente a lo que eres más el cine. Uh-huh. ¿Has querido hacer cine?
Sí, me veo un poco imposibilitado o también se me hace difícil porque tengo que pasar mucho trabajo. Mi equipo, lamentablemente, como son las cosas aquí, pues yo he trabajado mucho, 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 pero mi equipo realmente no se ha movido con la misma rapidez. Y para hacer este cine... pues sufro mucho, tanto cuando hago cortometrajes, he hecho momentos donde yo he hecho todo, inclusive desde el boom hasta los sonidos incidentales, hasta el montaje de música, y en mi equipo se resulta bien cuesta arriba. Aparte de que tengo que actualizar un poquito la librería de sonido, yo hago maravillas. Gente que conocen que hacen esto y ven lo que yo tengo, dice, ¿cómo es que tú haces con eso todo esto? pues, mucha dedicación. Pero me gustaría bajo otras condiciones, porque de verdad que se sufre. Se sufre mucho, se pasa mucho trabajo.
Pero te encantaría poderlo trabajar.
Sí, me encantaría. La parte de orquestar, o sea, de musicalizar y de hacer música para cine, sería tremendo, sería un sueño.
Pues esperemos que pase, Chen. Sí, Chenamu, yo espero que algún día haga cine.
Hay unos proyectos por ahí que se pueden dar, pero sí.
Bueno, Chenan, de verdad que me alegra mucho que nos pudiéramos sentar aquí a hablar un rato y para que tú veas. que tú decías que yo una hora que vivo a hablar, para que tú veas que.
Muchachos,
y te quedaste cosas por decir, porque lo sé, porque tú eres tan planificado que viniste con las cosas que podías decir.
No, por si acaso.
Que no me pregunten algo que. Y adiós, yo no me acuerdo de esto. Y de verdad te agradezco mucho. Nos conocemos hace mucho tiempo y sé que eres una persona bien fajona, en una industria que a veces es un poco ingrata, pero yo sé que te apasiona yo creo que vale mucho más y yo sé que tú le vas a seguir metiendo hasta que se pueda. Ya sabes que las puertas están abiertas cuando sea y cuando haga cine, por favor, nos tenemos que sentar.
Sabe Dios si cuando haga cine posiblemente sea contigo.
Me encantaría, créeme. Tú sabes que sí, que lo hemos hablado varias veces. Mira, esto es un recuerdo aquí de a todos los que nos visitan, un pin de Hablando 24 Frames y de verdad, gracias. Tú tienes música que la gente puede escuchar pues en redes sociales, ¿verdad?
Bueno, sí, en el
SoundCloud. Tú tienes SoundCloud
ahí. Pueden buscar SoundCloud, creo que Chenan Martínez. Uh-huh. O si no, en mi página de Facebook hay un fanpage donde ahí tengo SoundCloud, River Nation. Hay videos de Tita, de diferentes proyectos, anuncios y todo. Un poquito de todo.
Para que así la gente pueda entrar y escuchen y vean muchas veces, porque hay visual también cosas que has trabajado tanto en televisión como en teatro.
En SoundCloud mayormente es cosas, infantiles y que he hecho, que es mi forte, uh-huh. Pero hay un poquito de todo, sí.
Uh-huh. Bueno, de verdad, muchas gracias
por estar aquí. Gracias a ti, es un placer, la verdad, y te auguro mucho más
y que sigas disfrutando de esto. Bueno, mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.